economista y trabaja muy de cerca con el senador Jorge Enrique Robledo del Pueblo Democrático. Natalia, bienvenida a Voces RCN.
Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a toda tu audiencia y a los otros panelistas.
Está también con nosotros Juan Carlos Lozada, que es el otro panelista, es economista y representante a la Cámara electo del Partido Liberal. Doctor Lozada, gracias por acompañarnos también este viernes en Voces RCN.
Muchísimas gracias, un saludo para toda la audiencia y para todo el panel y por supuesto para ti, Alejandro.
Está un amigo de la casa, Edmar Córdoba, es abogado, columnista y también trabaja en la Hora de la Verdad con el doctor Fernando Londoño. Edmar, bienvenido a Voces RCN.
Muchas gracias, Alejandro, y pues muchas gracias a los oyentes que hasta ahora nos acompañan.
Y asimismo nos acompaña José Fernando Flores, él es abogado, columnista del diario El Tiempo. José Fernando, bienvenido a este debate en Voces RCN.
Alejandro, un enorme gusto estar aquí. Cordial saludo para usted, mis compañeros de panel y toda la teleaudiencia.
Bueno, por supuesto este debate está con jóvenes. Hoy hemos querido darle una mirada distinta a los temas de la actualidad política que siguen corriendo, desde luego por cuenta de la primera vuelta presidencial, y ha llamado poderosamente la atención, y lo han anotado además en el discurso que y en los debates que han tenido lugar esta semana, la postura que ha asumido el doctor Germán Vargas Lleras, particularmente frente al proceso de paz. Y ha escrito un trino, Daniel Coronel, que ha dado para todo tipo de interpretaciones, también en las últimas horas. Dice lo siguiente: creo poco probable que Germán Vargas pase a una segunda vuelta, si la hay, pero si así fuera, votaría por él. Tengo muchos reparos sobre él y su campaña, pero aún así me parece mejor que el retorno de Uribe, sus amigos, sus corruptelas y sus venganzas. Y les quiero preguntar si comienza a abrirse paso la posibilidad de Germán Vargas Lleras en esa segunda vuelta presidencial y si sería él el candidato que recoja ese voto del centro. Natalia.
Bueno, no, por supuesto que no. Digamos, Germán Vargas Lleras significa o representa lo que ha denominado el senador Robledo los mismos con las mismas, y bajo ninguna consideración se puede interpretar que él sería quien recogería el voto del centro. Yo creo que, pues, Daniel Coronel tendrá sus, digamos, sus motivaciones por su experiencia personal, pero a mi juicio se equivoca en esa consideración, porque Germán Vargas Lleras representa lo mismo y se equivoca además anticipando esa posición antes de que fuera la primera vuelta. Entonces, no, yo considero que él no es capaz de recoger lo que se denomina como el centro, porque esto sería el peor escenario. O sea, que ganara alguno de ellos dos, Germán Vargas Lleras o Iván Duque, significaría pasar de 16 años de los mismos de Uribe Santos a 20 años, 4 años más. Sería el peor escenario.
Edmar Córdoba, ¿qué ves en estas movidas? ¿Por qué este trino de Coronel?
Mire, yo creo sobre todo que lo que hace Daniel Coronel es expresar su odio por Álvaro Uribe Vélez y lo que representa él al lado de Iván Duque. Realmente es una actitud que va en contra de lo que piensa el uribismo o lo que piensa en estos momentos el grueso del país. Irse como Germán Vargas Lleras, debería reflexionarlo el señor Daniel Coronel, es irse nuevamente con los escándalos de corrupción, de Navelena, de Ruta del Sol 2, de Muralobolo Guerrero, de la doble calzada, del túnel de la línea, de una cantidad de cosas que nunca arrancaron en este país y que las representa Germán Vargas Lleras, que estuvo 7 años en el gobierno repartiendo casas para poder aspirar a la presidencia en estos momentos. Realmente es una cosa más de odio contra Uribe que una decisión lógica o por lo menos atinada de decir que prefiere respaldar a Germán Vargas Lleras que a Iván Duque.
José Fernando Flores, ¿a qué obedece este trino que ha enviado en las últimas horas Daniel Coronel? ¿Qué lectura le da?
Pues mire, Alejandro, obedece fundamentalmente a la situación actual de la competencia electoral. A mí ya no me cabe duda que la persona mejor perfilada y con más probabilidades de pasar a segunda vuelta junto con Iván Duque en este momento es Germán Vargas. Y esto ocurre fundamentalmente por dos hechos de opinión mediáticos que ocurrieron hace 2 días. En primer lugar, el cálculo de César Caballero de quiénes serían los candidatos que estarían en segunda vuelta, a partir ya no solo de la opinión que era lo que manejaban las otras encuestas, sino de la estructura y la organización política. Me parece que es un cálculo acertado y realista, y me parece que el tuit de Coronel lo que empieza es a reflejar esa nueva realidad en las elecciones en las que Germán Vargas se perfila como el rival más seguro de Iván Duque en segunda vuelta. Y es que haga las cuentas, si a usted le suma eso la alianza del partido de la U, que son más o menos 2 millones de votos, a los 2 millones de votos que tiene el partido Cambio Radical, pues las cuentas dan para que quien pase segunda vuelta sea Germán Vargas, y efectivamente empieza a apropiarse del centro. Yo discreparía del tuit de Daniel Coronel sencillamente en dos detalles. El primero, en que estoy convencido de que va a haber segunda vuelta. Sí, en este momento creo que una de las certezas que hay en estas elecciones es que habrá segunda vuelta. Ningún candidato le alcanza él solo para ganar en primera vuelta. Y el segundo punto que creo que se deduce de lo que está actualmente pasando, es que la persona que tiene más probabilidades reales de pasar a segunda vuelta con Iván Duque es Germán Vargas. Y Germán Vargas empieza a consolidarse, por supuesto, como una opción de centro, pero una opción de centro realista, pragmática, por oposición al centro idealista que empiezan a representar candidatos como Sergio Fajardo y tal vez Humberto de la Calle.
Doctor Lozada, su lectura sobre este trino de Daniel Coronel.
No, pues mire, primero que todo yo creo que algo de lo que dice el doctor De Mar es cierto, pues evidentemente la relación que tiene Daniel Coronel, digamos, en esa permanente lucha contra el uribismo, pues evidentemente hace que empiece a buscar opciones para derrotar, si se quiere, al Centro Democrático, pero además porque es que se ha visto amenazado abiertamente por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero por otro lado, yo creo que es un parte de realidad distinto. Yo no creo, como lo cree mi compañero de panel, el doctor Flores, que hoy Germán Vargas Lleras se vea, la tenga tan fácil. En política, uno más uno muchas veces no es dos. Y esos cálculos de la U tiene 2 millones de votos y Cambio Radical tiene 2 millones de votos, eso no es cierto, porque yo le puedo asegurar que con los 2,5 millones de votos que tiene el Partido Liberal, si, como lo querían algunos al interior de nuestra bancada, hubieran querido hacer una especie de acuerdo con Iván Duque o con Germán Vargas Lleras antes de la primera vuelta, esos 2,5 millones de votos no aparecerían por ningún lado. Posiblemente esos 2,5 millones de votos serían mucho más certeros si hubieran aparecido en una alianza que le hiciera mucho más sentido al electorado liberal, no solamente a las maquinarias liberales, sino a aquellos que tienen una posición liberal en Colombia, por ejemplo, si se hubiera logrado algún tipo de alianza con el candidato de la coalición Colombia. Ahí posiblemente esos votos serían mucho más fáciles de contar. Luego, en política, 1 más 1 no es 2 siempre, y 2 millones más 2 millones no necesariamente da 4 millones de votos. No deja de ser absolutamente relevante que, a pesar de la cantidad de recursos, de esa enorme infraestructura electoral que tiene el candidato Vargas Lleras, siga en el fondo de la tabla, que está apenas a un punto de Humberto de la Calle en las encuestas, cuando Humberto de la Calle en realidad, creo yo, diciéndolo además como de los liberales verdaderamente fervorosos por esa candidatura, no ha hecho todavía campaña, y sin embargo Vargas, que lleva 4 años recorriendo el país, inaugurando obras, haciendo todo tipo de maromas para captar la atención de los colombianos en las urnas, pues básicamente está en el fondo de la tabla. Yo la verdad no veo eso como lo va a salvar el candidato Germán Vargas Lleras. Yo de hecho hoy lo veo posiblemente como uno de los más débiles en términos de la aceptación, y es precisamente porque durante toda esta campaña, ya llevamos todo un año, mire, hace un año Germán Vargas Lleras en las encuestas estaba en el 38%. La campaña de Germán Vargas Lleras ha sido perder 5 puntos al mes. Yo creo que en realidad esa es una campaña realmente desastrosa. Yo no, digamos, no estoy de acuerdo con que esa sea una perspectiva, digamos, como lo está señalando José Fernando Flores. Lo que sí creo es que va a haber un enorme número de cambios en las próximas semanas en esas encuestas. Creo que se van a empezar a nivelar por todos lados, porque la contienda arrancó, porque los debates creo que le van a hacer reflexionar a los colombianos sobre cuál debe ser entonces el candidato que debe ocupar la silla de Bolívar en la plaza, en la casa de Nariño, y creo que esto todavía no hay nada escrito, si me lo preguntan a mí.
El doctor Germán Vargas Lleras arrastra en estos momentos con el peso de un gobierno que fracasó en lo fundamental. Siempre nos vendieron el cuento, y un cuento que resultó muy atractivo en un principio, de una paz verdadera en Colombia, paz que no llegó, porque ustedes lo ven todos los días, voladuras de torres, voladuras de oleoductos, asesinatos de policías. Hace unos minutos reportábamos aquí un asesinato más de otro agente de la Policía Nacional. La paz no llegó, y Germán Vargas Lleras arrastra con eso, pero me llama la atención una cosa: él empieza su campaña presidencial atacando lo que tanto apoyó durante 7 años, porque recuerden ustedes, fue ministro del Interior, fue ministro de Vivienda, bueno, se paseó por todas las carteras del gobierno Santos, las más importantes, o las que tienen oportunidad de mostrar un trabajo, y en estos momentos, ¿él con qué arrastra? Pues con una cantidad de proyectos fracasados de un gobierno que se va y que lleva a sus espaldas la carga de no haber cumplido a los colombianos con lo que querían. Miren, para el colombiano de a pie es muy difícil pensar que Germán Vargas Lleras es distinto a lo que es Juan Manuel Santos. Claramente no es distinto, es más de lo mismo. Es un tipo que ha prometido una cantidad de cosas de las que no ha cumplido, pero más me aterra. Cambió su discurso. Apenas salió del gobierno, empezó a dar puntadas de irse en contra de Santos, y ahora que adhiera el partido de la U, que me parece como adherir a un avión fallando, pues simplemente cambia su discurso y otra vez vuelve al tema de que él es una de las personas que rescatará la paz, pero no sabemos cuál paz.
Natalia.
No, de acuerdo. Así como tú mencionas que Vargas Lleras es más de lo mismo con Santos, pues nosotros también tenemos que mencionar que Duque también es más de lo mismo. Si ustedes revisan, por ejemplo, unos trinos que puso hoy o ayer, Ramiro Bejarano muestra toda la historia y el recorrido de Duque en el santismo, por ejemplo. Duque fue el subsecretario del Partido Liberal en representación de Juan Manuel Santos. Duque fue nombrado por Santos como asistente en la oficina de Colombia en el BID, y así muestra una serie de trinos en las que
hace Germán Vargas diciéndole a Duque, pero usted que se me viene a decir santista a mí cuando usted lleva 10 años soportado precisamente por esa misma estructura.
Así como tú mencionas que Vargas Lleras es un exsantista o un exuribista, le pasa lo mismo a Duque, es un exsantista. Entonces, para nosotros, el trino de coronel es desatinado en ese sentido, porque cierra la posibilidad de salirnos del marco de los mismos con las mismas, de exsantistas o exuribistas, que es lo que hoy tiene al país como lo tiene. Y nosotros creemos que es anticipado creer que hoy figuras como la de Sergio Fajardo no están dotadas para pasar a segunda vuelta. Es más, es el único candidato que en los últimos debates viene subiendo. Luego, yo creo que cerrar esa posibilidad cayendo en un falso dilema del mal menor, porque ambos son lo peor, pues es un error.
Es decir, ¿usted cree que no pasa a segunda vuelta a Vargas Lleras?
No, yo creo que, pues eso habrá que verlo, pero lo que creo es que no hay que cerrarle las posibilidades a los otros candidatos, y menos con los últimos resultados de las encuestas.
Bueno, yo creo que los números lo que indican en este momento, por supuesto, que estamos a más de un mes de la primera vuelta, es que el candidato con más probabilidad de pasar a segunda vuelta es Germán Vargas. Y esa es, digamos, la idea que estoy defendiendo desde el comienzo de mi intervención. Lo que no
pero
quiere
dice
decir...
usted que más que Duque, o usted le está dando a Duque un lugar seguro y piensa que Duque, el que tiene Duque, la mayor posibilidad de ir con Duque es Germán Vargas.
Por supuesto que le estoy dando a Duque su lugar en segunda vuelta. Eso me parece que es, digamos, la hipótesis básica para empezar a hacer cálculos electorales en este momento. Duque es el candidato que va de puntero en todas las encuestas, una tendencia además muy clara. La pregunta en este momento, creo yo, para cualquier buen analista es quién va a pasar con Duque a segunda vuelta. Partiendo de la premisa de que habrá segunda vuelta también, porque ya me parece pensar con el corazón de parte de los duquistas o uribistas creer que no va a haber segunda vuelta. Estoy profundamente en desacuerdo con la premisa aquí del colega de decir que el proceso de paz es un rotundo fracaso. Me parece que todo lo contrario, 3.000 muertos menos por año es un rotundo éxito, y me parece muy respetable en esa medida la defensa que han hecho candidatos proclives a proteger el acuerdo de paz, entre los cuales se cuentan, por supuesto, Humberto de la Calle, pero también Germán Vargas. Me parece muy ligero, muy apresurado.
Es que hoy entre los cinco primeros, el único, digamos, que no defiende las victorias de este proceso de paz es Iván Duque.
Sí,
de ahí para
además,
allá, absolutamente
además,
todos lo reconocen.
A partir de falacias.
Todos tienen el compromiso,
los,
por supuesto.
Los datos hablan
totalmente
por sí
de acuerdo,
solos.
Falacias,
o sea,
absolutas.
Decir que el proceso es un fracaso es realmente ignorar
no, mire,
lo obvio.
Mire, el proceso es un fracaso desde un punto de vista apenas elemental, doctor. Y es que cuando hablamos de la paz, tenemos que partir de una premisa que es fundamental para cualquier proceso, y es la justicia. Mientras no exista justicia en el proceso, porque no ha habido justicia, aquí lo que ha habido por ahora es una amnistía, un indulto a unos sujetos que están barrigones y cansados de estar en la selva. Eso es lo que ha habido por ahora.
El fin último de la negociación para cesar un conflicto de más de 60 años no era que hubiera justicia. Tenía que haber algún grado de justicia para un
pero no ha habido ni
que era dejar de matarnos.
Pero no
dejar de matarnos está cumplido hoy gracias al acuerdo de La Habana.
Pero no ha habido ningún grado de justicia. Es que eso es lo más grave del asunto.
Pero así, mire, me encantó lo que le dijo el doctor Humberto de la Calle en el debate a Duque. Le dijo, ustedes se quejan de que aquí haya impunidad según ustedes, porque los señores cabecillas de las FARC, miembros del secretariado de las FARC, van a asistir al Congreso de la República sin haber pasado por la justicia, cuando fueron ustedes mismos quienes impidieron que a partir de marzo del año pasado, cuando debió haber entrado en vigor la JEP, pues esta pudiera
pero
actuar
mire,
precisamente
mire,
porque le pusieron todos los palos en la rueda, entonces a quejarse al mono de
mire,
la pila,
mire,
porque es consecuencia de sus propios actos que ellos no le hayan
contado
la verdad.
Porque tenía la palabra
la justicia especial para la paz, la JEP, que no es otra cosa que un remedio, una cosa paralela de justicia a la medida de la guerrilla de las FARC y de Enrique Santiago, que vino a imponernos unas normas penales en el derecho colombiano, no es otra cosa que eso que está ahí, en un edificio que está desocupado, que no tiene computadores, no tiene escritorios, y donde la plata se está perdiendo. Por eso la Contraloría le puso el ojo. Aquí el tema no es que el uribismo se opuso, el tema es que la Justicia Especial para la Paz es una realidad. Existe, pero no estamos viendo su operancia en ningún aspecto. ¿Dónde está?
No, pero perdón, vuelvo y le repito, hace ya más de un año que debió haber entrado en vigor la Justicia Especial para la Paz, y no se pudo porque el uribismo en gran medida, y no solo el uribismo, hay que decir que también hubo muchos palos de la rueda de Cambio Radical, por eso es que hoy la gente no puede entender muy bien la nueva postura de Germán Vargas Lleras, pero ese es otro asunto, ese es otro tema. El tema central de Mar es que ha sido por culpa del uribismo que hoy en Colombia no se ha contado la verdad de lo que sucedió. Por eso es que no se han podido abrir los primeros procesos. Por eso es que hoy el país tiene la sensación de que las FARC va a asistir al Congreso en total impunidad, pero no es por causa del acuerdo. Es por causa de la inoperancia absoluta de en el Congreso de la República de poder sacar adelante la legislación necesaria para la implementación del acuerdo. En este momento solo se han aprobado el 18% de las leyes necesarias para la implementación de ese acuerdo. Luego, ¿eso de quién es culpa? ¿De quienes hicieron el acuerdo? ¿Es culpa de lo que está escrito en los acuerdos de La Habana? ¿O es más bien culpa de aquellos que le han puesto palo en la rueda a la paz, especial el uribismo?
Quiero recordarle, y los colombianos lo van a poder ver, si ustedes analizan el mapa político que tienen en el Congreso de la República, van a encontrar que la Unidad Nacional, los seguidores del presidente Santos, los amigos y los impulsores, son mayoría en el Congreso. Decir que el Centro Democrático es el culpable de que la Justicia Especial para la Paz no esté funcionando no viene siendo acertado, sobre todo cuando recaen tantas sospechas sobre lo que está pasando con el manejo de la Justicia Especial para la Paz.
Bueno, lo abordaremos más adelante. No solamente por culpa del Congreso, también por culpa de la Corte, que tumbó los artículos que tenían que ver con el acto legislativo 01 de 2016 que imponía el fast track. Al cambiar ese mecanismo, por supuesto que las cosas se vuelven lentas.
José Fernando Flores.
Mire, yo quiero resaltar una gran falacia de aquí que defiende el colega, y es la idea de esa justicia perfeccionista y ese fin del conflicto donde todos van a pagar cárcel perpetua. Eso no existe en ningún lugar del mundo, en ningún proceso de reconciliación, de fin de un conflicto armado. La justicia transicional no funciona así. Sí, eso es, déjeme terminar que yo ya, ese tipo de justicia sencillamente no existe, y en cambio lo que sí existe en un estado de guerra como el que tuvimos aquí 50 años es total impunidad de los cabecillas de las FARC y de todas las atrocidades que cometen. Entonces no podemos seguir dando el debate con base en ese tipo de mentiras de que queríamos justicia plena para estos jefes de las FARC y los guerrilleros. Eso no iba a pasar nunca, y lo que íbamos a seguir era matándonos sistemáticamente per secula seculorum. Entonces lo que tenemos es un proceso exitoso que ya se mide en vidas ahorradas y un proceso de implementación de una justicia transicional que tiene unas características muy particulares, que se ha visto frustrado en buena medida por ciertos ataques del Centro Democrático, pero también se ha visto perfeccionado, pienso yo, por algunos reparos que justamente Germán Vargas le hizo a esta Justicia Especial de Paz a través de su bancada en el Congreso, y que hace que en este momento haya mayor claridad sobre los alcances de esa Justicia Especial de Paz. Hablo, por ejemplo, de a quiénes puede juzgar y a quiénes no. Había un boquete interpretativo ahí que, gracias a la intervención de la bancada de Cambio Radical, se aclaró y después fue ratificado por la Corte Constitucional, que lamentablemente, y en esto coincido con Juan Carlos también, se excedió en su control y le quitó alas a la Justicia Especial de Paz.
Mire, Natalia Jiménez,
yo solo quiero hacer referencia a una cosa. A mí no me sorprende, digamos, las declaraciones recientes de Vargas Lleras sobre el proceso de paz. O sea, yo creo que al país le quedó claro toda la pantomima que hizo Vargas Lleras sobre eso. Y también le quedó claro, como lo dijo el senador desde hace un montón de meses, que el plan A de Santos era Vargas Lleras. Hoy es el candidato de Santos. Entonces yo sí hago un llamado nuevamente a los colombianos a que no caigamos en el pesimismo un poco de coronel, de creer que son las únicas opciones y que vamos a seguir con lo mismo. Y ni aquí ni en el debate electoral el tema de la paz es el exclusivo para la batalla electoral. Cuando uno mira cuáles son los temas principales de los colombianos o las preocupaciones principales de los colombianos, está la salud, está la educación, está la economía, etcétera. Luego yo sí quiero hacer un llamado a que no nos sigamos encerrando en el debate de paz o guerra, sí o no, plebiscito, etcétera, porque ese ha sido el debate de hace más de 30 años y realmente los colombianos no podemos seguir cayendo en eso.
No, me gustaría complementar lo que estás diciendo.
Vamos a hacer una pausa y prometo que ya le doy la palabra a Demar y al doctor Lozales. Parece 7:26, ya continuamos en Voces.